Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. Estamos recibiendo a Andrés Bertarreche esta mañana aquí en El Espectador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, muchas gracias. Creo que es la primera vez que me entrevista acá en la radio.
Ah, sí, bueno, bienvenido a esta primera vez.
Muchísimas gracias.
Como suele decirse, no será la última.
Bueno, claro.
Hay muchos temas por delante, muchísimos. Uno bien actual de coyuntura, y de hecho hace algunos minutos estaba aquí Monseñor Daniel Sturla, el arzobispo de Montevideo, señalando esa necesidad de que en un país donde todos nos conocemos tratemos de encontrar algunas soluciones, por ejemplo, para el tema de la educación. Y él habla de palos en la rueda con este debate que se ha generado respecto a las exoneraciones fiscales. ¿Cuál es su posición, Bertarreche? Porque de hecho me consta que ha participado en el sector privado de la educación, sí, como docente, y ha estado en las bases del movimiento sindical, del SINTEP. SINTEP, que también fue mencionado esta mañana aquí, después se lo comento en todo caso. Pero ¿cuál es su primera observación de esto?
Hace muchos años de eso, pero mantengo algunos recuerdos. En primer lugar, si vamos a discutir de educación, discutámosla en forma completa. Yo creo que hace demasiados años que estamos discutiendo muy mal la educación. Y puedo dar algunos datos al respecto. Y discutir la relación educación pública, educación privada, sin discutir el marco, y por otro lado, sin discutir cuáles son el conjunto de cosas que hoy se le da a la educación privada, me parece que discutirlo solamente por las exoneraciones de las donaciones, que es una cuestión mínima, me parece que lo estamos discutiendo mal.
¿Cuál es el tema de fondo que debe ser debatido?
Y hay, en primer lugar, hay un tema educativo general que no es un problema de instituciones. Yo sigo pensando que la educación es un problema que está por fuera de las instituciones.
¿Dónde
lo que
está?
Pasa acá es en la familia. Sencillo, en la estructura familiar, y cuando digo familiar no es padre y madre, los hogares monoparentales correctamente establecidos, donde se da cariño y límites, funcionan. De hecho, mis hijos fueron a una escuela y a un liceo de público de la zona, no digo marginal, pero de un barrio periférico del país, y pudieron llegar a la universidad y tener un rendimiento bueno. La diferencia con sus compañeros que no terminaron, que abandonaron, era el entorno familiar. Y eso pasa en todos lados. Y yo escuché algo en la entrevista. También pasa en el jubilar, porque por algo los hogares más conflictivos muchas veces no se permite el ingreso. Es decir, si uno selecciona de los lugares con problemas a los mejores, evidentemente va a tener buenos resultados. El problema es que la enseñanza pública no puede limitar el ingreso donde hay problemas a nivel grueso, a nivel de la contención familiar. Y ahora, esa discusión no se da.
Claro,
no
se ha dicho que no hay selección en el jubilar, por ejemplo.
Bueno, no es del todo así, porque si no hubiera selección entrarían todos los que quisieran y entraría todos. El problema es que...
Claro, hay una selección numérica, o sea, hay un cupo.
Hay un cupo y ese cupo está sujeto a algún tipo de selección.
¿Sí? ¿Le consta eso?
Es la información que yo tengo. No lo puedo certificar, pero evidentemente siempre, lo mismo que pasa, que es otra de las cosas que se debe discutir, hay buena parte de las becas que se dan para hogares, para jóvenes de hogares, son becas de concurso, es decir, se elige a lo mejor de la sociedad, cosa que beneficia también a la organización que da las becas, porque no es lo mismo tener una universidad con las personas más brillantes que tener una universidad para el promedio nacional. Pero yo insisto, si vamos a discutir, vamos a discutir todo. Yo creo que hay problemas a nivel del contexto social que van a facilitar o van a tener problemas después. Si no, no me explico por qué hay gente que hace la educación pública con los mismos profesores, con los mismos locales, con los mismos programas, con las mismas condiciones de todo tipo, y les va bien, y hay otros que no les va bien. Es decir, evidentemente hay otros componentes que no están en la discusión y que deberían de estarlo.
Claro.
Pero además, hay un tema. De cada 10 estudiantes, 8 van a la educación pública, 2 a la privada. En ese marco, lo que hay que discutir es que la educación privada no solamente tiene las exoneraciones por las donaciones de las empresas. Eso es un valor mínimo, mucho mayor. Muchísimo mayor, es a lo que hace referencia al sindicato que hace un par de décadas participé, que son las exoneraciones de los aportes patronales. Hay una diferencia de 19 puntos con respecto a la educación pública, que paga sus aportes patronales. Entonces, no se puede decir, ah, esto es un palos en la rueda, o esto, o el dedo acusador, ojo con esto, porque en realidad esto es un punto muy menor que está en discusión en la rendición de cuentas, que veremos que cómo transcurre, en definitiva. Pero...
¿Ha pedido el cardenal Sturla sentido común a la hora de debatirlo en el Senado? ¿A usted le va a tocar estar en esta discusión?
No lo sé, dependo, de eso dependo de Mujica, pero no tengo prejuicios en la discusión, yo escucharé todo. Evidentemente me parece que, insisto, la diferencia grande entre la educación pública y la privada está en las exoneraciones de los aportes patronales, no en la pequeña cantidad que puede hacer de las donaciones.
Ahora,
está bien que el arzobispo nos pida, ahora, si yo le pidiera al arzobispo que en sus concilios y sus encuentros obispales tuvieran, quedaría medio desubicado, cada cual en su área, ¿no?
Bien, Andrés, dígame una cosa, cuando se plantea este asunto, también se dice, bueno, ¿y por qué la izquierda, con tantos años en el gobierno, no logra resolver el tema de la educación? Que era un tema de alta sensibilidad, además, en la agenda de izquierda.
No era, es. Sigue siendo. Sí, yo creo que se ha hecho esfuerzos grandes en términos de lo que se le ha puesto a la educación. Y recién hablábamos fuera de micrófonos sobre Tacuarembó y los cambios que ha habido en Tacuarembó. En Tacuarembó hoy van 800 estudiantes universitarios a la universidad. Y eso es un cambio, pues son 800 estudiantes que si no... No es que se ahorraron venir a Montevideo, no hubieran hecho la universidad. Estamos integrando, y usted que conoce, sabe de qué estoy hablando, no estamos integrando ni siquiera a la gente de Tacuarembó, estamos integrando a la gente de Achar, a la gente de Ancina, a la gente de Paso de los Norte. Esa gente que logra llegar a sexto año y que después no tiene la más remota posibilidad. Eso es educación, eso también tiene que ver con el desarrollo territorial, que después permite, por ejemplo, que Tacuarembó sea distinto. Como me dijo... Alguien que en la época que yo vivía en Tacuarembó compartíamos muchas horas de trabajo, Tacuarembó se ha transformado en el Tacuarembó de las mochilas, porque está lleno de estudiantes y se ven las mochilas por la calle, que van y que vienen, y eso da hasta alegría y da un cambio cultural. Hay otros aspectos que yo insisto, seguimos discutiendo sobre programas, sobre presupuestos, sobre si los techos están o no están, y no discutimos sobre los problemas con los que vienen los estudiantes a estudiar.
Y cuando usted habla de esa dificultad para discutir en profundidad esos aspectos, ¿se encuentra también con problemas en la propia fuerza política?
Sí, yo no sé si se encuentran o la propia dinámica de ida y vuelta o cómo se pone, porque además si yo digo esto es un problema que viene fuertemente de la crisis del 2000, la herencia mal, no estoy echando culpa, estoy buscando causas para mejorar, y si no nos ponemos de acuerdo en eso y tenemos una discusión defensiva, politiquera, menor, no lo vamos a resolver. Entonces tenemos que ver cómo hacemos. Yo creo que, por ejemplo, la extensión del horario de estudio, el centro de estudio como un centro de importancia a nivel del barrio, todas esas cosas son cosas que se marcan. Hay algunos liceos que funcionan, que yo conozco por circunstancias familiares, que conozco que funcionan muy bien a nivel... Ahora tienen otra forma de actuar sobre ese grupo social que asiste. El problema es que si las familias no están constituidas, no hay límite, no hay control, no hay un mecanismo de saber cómo le va o cómo no le va. Yo siempre digo, a mí me llamó la atención cuando una discusión sobre el tema de educación, una entrevistadora le preguntó a una madre si el liceo le había avisado que su hijo... había dejado de ir, y bueno, la madre se dio cuenta por dónde venía la pregunta, dijo no, y el liceo, y no me avisó, pero nos estábamos olvidando de la parte más importante, que es la patria potestad, la responsabilidad del padre de saberlo, no es la responsabilidad del liceo.
Bueno, seguramente habrá más tiempo para seguir este asunto, porque ahora pasa al Senado, y allí, en todo caso, usted entiende que debe asumirse una discusión, debe asumirse un debate.
Ah, sin lugar a dudas.
Este asunto, por ejemplo, no es a tapas cerradas.
No, no. A ver, en el Senado no hay nada a tapas cerradas. Por lo menos por ahora que yo sepa, no hay nada a tapa cerrada. Uh-huh. Se deberá discutir. Tendremos que ver bien los elementos, tendremos que estudiarlo. Tendremos que hacer las cosas no al grito, que nos estamos acostumbrando a hacer política tribunera. A hacer política en función a lo que gritan y la cantidad de lo que gritan y no al buen razonamiento y al estudio sobre lo que tenemos que tomar decisiones.
Esto destinado a propios y a extraños,
sí,
propios.
Sí, a todos, sí.
¿Cómo valoró la elección del Frente Amplio?
En primer lugar, una concurrencia más que digna, ¿no? Un día gélido. Yo hice un artículo en, y ya pasó el chivo, en nuestro semanario cambio.uy, por lo menos el semanario que nosotros escribimos allí, y lo más crítico de todo, de toda la militancia, la queja mayor no fue ni sobre los problemas de dirección, ni los problemas ideológicos, el mayor problema que todos los militantes se quejaban era del frío. Entonces, solamente con eso, saber que casi 100.000 militantes fueron a votar para decidir cosas, eso ya lo considero muy positivo. En segundo lugar,
Miranda me dijo acá que estaba más cerca del alivio que de la alegría, por el número de personas que acudieron.
Sí, yo no sé si esos son los dos sentimientos que por lo menos que yo tenía, yo de la conformidad. A mí me tocó durante 3 meses recorrer todo el país, porque a mí me toca generalmente las campañas electorales de cualquier tipo, me mandan para el interior, en lugares no capitales departamentales, digo, fui a Lorenzo Heire para ex estación Quehuay, o a Tranqueras, o a lugares así, y el hecho de que hayan votado 100.000 personas me da conformidad. No me hubiera dado conformidad si votaban 40.000. Uh-huh. Y hubiera quedado absolutamente eufórico si hubieran votado la misma cantidad que la vez pasada, con todas las circunstancias que rodean esta nueva elección. Pero más allá de eso, hay un apoyo a un presidente nuevo que creo que va a incorporar aspectos de renovación a una fuerza política que tiene que adaptarse a la época que corre, y la fuerza política a la cual integro, la 609, fue la más votada. Fue la minoría más votada, en definitiva, porque no hay mayorías absolutas. Y eso está bueno. Yo soy un combatiente en contra del pensamiento único en todos los ámbitos. Y creo que es bueno el respaldo que se nos da, porque en definitiva ahí hay un respaldo a los militantes de la 609.
Claro, pero Andrés, ese respaldo ustedes lo van a tratar de traducir luego en algunas acciones de la fuerza política. Allí es donde surge la pregunta. Las fuerzas mayoritarias en el frente no son las que respaldaron al presidente.
No, pero a veces a mí me está tocando un saber o darme cuenta de cosas que a veces no está tan bueno ser la mayoría. Por ejemplo, en muchas cosas, hoy el MDP en asuntos políticos no lleva las posturas propias, sino por ser la mayoría termina siendo el fiel de la balanza entre posturas de otros. Y eso no, a veces no está tan bueno. Y creo que eso también se va a dar. Ahora, nosotros teníamos propuestas y seguimos teniendo propuestas. Nosotros hicimos un documento que tratamos de que sea documento de acuerdo. Así empezó todo nuestra campaña electoral, con un documento, con una decisión de decir, nosotros vemos que está pasando esto, queremos que vaya por acá. Queremos un Frente Amplio vinculado a las bases, queremos un Frente Amplio que salga de Colonia y Ejido, queremos un Frente Amplio que además tenga un entrelazado con las organizaciones sociales que tienen que ver con este Uruguay de hoy, y es sobre eso que vamos a seguir trabajando, y vamos a rodear al presidente para apoyarlo, no para llevar nuestras propuestas. No es una batalla de jefes samurái o de pequeños partidos en conflicto. No, es una construcción que refiere y necesita una síntesis.
Lo entrevisté aquí el lunes y también dijo claramente cuál es el rol que le corresponde a la fuerza política y al gobierno. El gobierno gobierna y, en fin, puede haber una consulta al Frente Amplio, pero la decisión la toma el Poder Ejecutivo.
Sí, hay un montón de decisiones que las toma el Poder Ejecutivo. Las estratégicas están definidas por un programa que es el que la define la fuerza política. Y la fuerza política tiene que controlar que ese programa se cumpla.
¿Y entonces?
No, y está bien definido. Nosotros tenemos un documento desde hace muchos años que lo hizo, ahora no, recientemente fallecido un gran dirigente sindical que perteneció al Partido Comunista, ya me voy a acordar, que tiene una validez fenómena y que justamente habla de cuál es el ámbito de la fuerza política, cuál es el ámbito del gobierno y cuál es el ámbito de las organizaciones sociales en las cuales también participamos. Y esa interrelación, existe una interrelación, no existe un pisoteo entre unas y otras, sino una interrelación y existen lugares para cada una. La fuerza política se ocupa de dos cosas, por lo menos, pero fundamentalmente, la visión estratégica, el objetivo de largo plazo, el más allá del mañana, sino el pasado
mañana. El porvenir.
Exactamente. Y ese porvenir hecho programa que se ejecuta en el gobierno y que en definitiva lo que tenemos que ver es que el programa que aprueba la fuerza política es el que lleva adelante el gobierno. Uh-huh. Ahora, no vamos a intervenir si el gobierno nombra tal o cual director en tal o cual ministerio. No es la fuerza política la que tiene que participar.
Claro, pero me dijo Miranda, con el acuerdo del TISA, que el gobierno pretendía por lo menos incorporarse en las negociaciones, hubo un error del presidente Vázquez. Él entiende que allí se cometió un error estratégico. Me pregunto si en el futuro algunas decisiones en política exterior.
Ahí en definitiva se está metiendo en la acción del gobierno. Si el gobierno considera que tiene que consultar a su fuerza política, tiene el derecho a hacerlo.
Uh-huh. ¿Consultarlo y actuar en consecuencia luego?
Y eso también es una decisión del presidente de la República. Porque lo que teníamos que ver es si eso que se estaba discutiendo estaba dentro del contexto de políticas comerciales que definió Uruguay o no.
Uh-huh.
Porque esto no es, insisto, a veces discutimos al bandazo, al grito. Y acá tenemos que ir a los orígenes y a la forma que nos estamos dando en función de las visiones más de largo plazo.
Ahora se anunció la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Chile. ¿Allí es importante que la fuerza política aporte su visión, su mirada y su recomendación?
Ah, yo creo que sí, pero no solamente... La fuerza política la va a aportar, pero además la van a aportar cada uno de los militantes de su ámbito.
¿Y dónde estará la decisión final?
Y la decisión final va a estar en la decisión de firmar por el Ejecutivo y en la decisión de votar por el Legislativo. Porque este tipo de proyectos necesitan aprobación, por lo menos, del Senado. Entonces, estas cosas no solamente se deciden, porque eso es lo otro. Acá existen tres poderes, y por suerte somos republicanos y los tres poderes se deben de respetar. No le quito la importancia de la presencia y los ámbitos de decisión que tiene el Ejecutivo, mi Ejecutivo. Pero el Senado y el Legislativo en su conjunto tiene su ámbito de decisión. Desde la Revolución Francesa hasta ahora, yo creo que tenemos que hacer respetar la separación de poderes, ¿no?
¿El MPP es contrario a los tratados de libre comercio, filosóficamente?
No, en ese contexto, no. De hecho, somos de los grandes defensores del Mercosur, que en definitiva es un tratado de libre comercio y de relación entre los países del
Mercosur. ¿Defienden el Mercosur hoy?
Sí, sin lugar a dudas. ¿Aún en esta situación? Sí, con las dificultades que se tienen. Uh-huh. Sigue siendo el lugar donde más le vendemos las cosas de mayor valor agregado.
Venezuela,
no se la vendemos a Estados Unidos.
Venezuela no ayuda, dijo ayer Nino Novoa, a esta solución de la coyuntura tan compleja.
Yo creo que la realidad de la etapa no ayuda. No ayuda a cómo se están dando las cosas. No ayuda a que un gobierno de dudosa representatividad como el de Temer le diga a otro gobierno que ha sido electo democráticamente que no es representativo.
Me imagino que Nin se refería también a la retórica caribeña cuando el presidente Maduro habla de triple alianza, por ejemplo.
Yo creo que está muy bien definido por usted la parte de la retórica caribeña. Hay que leer lo que es la realidad histórica en esa zona de nuestro continente.
Pero eso ayuda.
Yo le quito
en estos tiempos, a nivel diplomático.
No ayuda, como tampoco ayuda decidir por tres lo que debe ser decidido por cinco o por seis, porque Bolivia está en el proceso ya terminado.
Muy bien, bueno, le quiero agradecer estos minutos, ha quedado mucho por hablar, tiene en carpeta, digamos, algunos proyectos que me interesa mucho profundizar algún día, lo del riego, sin dudas,
sí.
Y después ahí, con Mujica candidato, ¿se lo imagina?
Esa pregunta es para Mujica, yo no me lo imagino. Yo creo que Mujica tiene otro rol para cumplir, a nivel internacional lo está cumpliendo, me tocó acompañarlo. Algunas cosas son bastante impactantes. Creo que en lo que hablaba con Sturla sobre el tema de reconciliación, ahí ha hecho bastante, y creo que tiene un montón de cosas para hacer. Me parece, él mismo dice que no, pero también conocemos a Mujica, ¿no? Revé sus propias decisiones con cierta facilidad, aunque con profundidad. Yo prefiero un Mujica que lidere procesos de renovación. Ese es el término, que lidere procesos de renovación. Renovación más allá de nosotros. No me siento ser de la renovación. Ya soy demasiado viejo para la renovación. Viene gente atrás que es la que tiene que tomar la posta.
Ingeniero Andrés Bertarreche, muchas gracias.
Por favor, a las órdenes.